Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Bueno, tenemos una entrevistada de lujo, Francisco Aravena. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, pues, bien.
Oye, una entrevistada que ha estado muy solicitada, por cierto, pues, con justa razón, porque ella es la única chilena que está, nuestro único representante nacional, entre los autores principales del informe del panel intergubernamental para el cambio climático de la ONU, la IPCC, o el IPCC, que, como sabemos, ayer entregó su más reciente informe, revalidando un poco estas alertas que se hacen, y lo conversábamos también en el podcast con Paulina, alertas que cuesta mucho mantener como novedad, por así decir, de sacudir a la población y a los gobiernos, ¿cierto? Con estos llamados a acción, lo imperativo que es actuar en torno al cambio climático. Pero la verdad es que las conclusiones que traía el informe eran bastante concretas en términos de una proyección de llegar a este lugar donde no queríamos llegar, del calentamiento de 1,5 grados por sobre los niveles preindustriales, y antes de lo que pensábamos que podía ser, que es en algún momento a principios de la década, o la primera mitad de la década de 2030, es decir, pronto, luego, mañana. Entonces, bueno, Paulina es académica de la Universidad de Chile, del centro. Tú tienes el centro de. Es que no tengo a mano el.
No tienes a mano la. Mira, yo te lo digo inmediatamente.
Es que es largo.
Paulina Aldunce, en primer lugar, bienvenida.
Paulina Aldunce Ide. Ese es su segundo apellido.
Ah, ya.
Sí. Por mi madre.
Por su madre.
Honrar a mi madre.
Perfecto. Ya. Académica del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Es largo.
Es largo. ¿Cómo estás, Paulina? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos qué pasa cuando salen estos informes. Tú tienes que, o sales, digamos, a contar un poco desde lo más básico, ¿cierto? A lo más, no sé si lo más, pero en el fondo cubres un alto espectro. Tienes que volver muchas veces sobre la explicación, desde qué es el panel, ¿cierto? A cómo se hacen los informes, a las conclusiones que tiene. ¿Te parece que los informes, o qué efecto te parece que surten los informes, no solamente en la opinión pública, sino que también lo que uno ve en la, porque finalmente el efecto que surte en los gobiernos uno lo ve en la acción, más allá de los discursos, claro, ¿no?
Bueno, yo creo que estos reportes remecen cada vez que salen. Cada vez que sale te llaman de todos los medios de comunicación, das entrevistas, la gente te pregunta. Los gobiernos lo utilizan cada vez más para las negociaciones internacionales, para sus planes nacionales, sin lugar a dudas. Estos reportes alimentan de gran manera todo lo que se hace en términos de política pública. Así que sí, sí son importantes, tienen un impacto, pero obviamente muchas veces, sobre todo en el ciudadano común, disculpa, en el ciudadano común, siento que se tiende a olvidar. Es decir, como que viene este remesón y dice, chuta, todas estas conclusiones que vamos a hablar hoy día, ¿no es cierto?, son bastante alarmantes, hay que actuar, etcétera, etcétera, y después a los pocos días ya se olvida, a las pocas semanas se olvidan, y cuando uno trata de conversarlo por ahí con los amigos, qué sé yo, muchas veces te preguntan muy interesado y al ratito ya no te quieren seguir escuchando, porque en el fondo nos vinimos a divertir, nos vinimos a pasar bien, y tú nos viniste a puro cantar mala noticia, digamos.
Y en ese mismo sentido, Paulina, ¿con qué? Porque esto ha sido difundido en muchos de los medios de comunicación, pero con distintas miradas. Y cada medio de alguna manera le saca un pedacito, ¿no es cierto? O pone, más bien pone el foco en un aspecto y eso lo destaca. En síntesis, ¿con qué nos debiéramos quedar? Para poder decir, mira, salió este nuevo informe y nos dice, ¿qué exactamente? ¿Qué es lo fundamental?
Ya, aquí el mensaje principal es súper claro. El cambio climático es una amenaza real para la humanidad y el planeta. Tenemos que actuar hoy día para poder asegurar un mundo sostenible y vivible. Tenemos que actuar hoy día. Y hay esperanza en que podamos lograrlo. Pero esa esperanza como conversábamos ayer, va de la mano de un pero, de una condición. Y esa condición es que esa esperanza va con la acción. No es una esperanza de empezar mañana, empezar pasado mañana, empezar en un mes. Hay que empezar hoy día. Y bueno, tan claro, decirlo tan claro como que si ya en el 2018 nosotros publicamos un reporte, ¿no es cierto?, el de 1.5, y en el 2018 ya se advertía que estábamos frente a un gran desafío para mantener la temperatura en 1.5. Han pasado 5 años y el aumento de la temperatura, el aumento de las emisiones ha seguido. Entonces, este informe, ¿qué te dice? Que para poder llegar al 1, no sobrepasar el 1.5, deberíamos estar ya disminuyendo las emisiones, y resulta que las estamos aumentando, han ido aumentando, y deberíamos disminuirla a la mitad en el 2000, a la mitad para el 2030 si no queremos superar el 1.5. Saca tus propias conclusiones.
Hay un punto que no sé qué tan relevante sea, pero por lo menos como espectador hace un poco de ruido. Sabemos que este informe, entre otras cosas, informa, valga la redundancia, el trabajo de los gobiernos también en las siguientes cumbres de la Conferencia de las Partes, ¿no? En las COP, de las que hemos sabido más últimamente porque casi fue en Chile y todo aquello, ¿no? Ahí supimos un poco más de qué se trataba la COP.
¿Qué número? En la 25.
En la 25.
En la 25, sí. Claro, la enteramos.
Exactamente, sí. La del año pasado fue en Egipto.
Sí.
¿Cierto? La conclusión, por lo menos el gran titular ahí, era como que había sido más bien pragmático, que había sido como un poco más realista, ¿cierto? Pero la de este año es en Emiratos Árabes.
Sí.
Y uno no puede sino mirar con suspicacia eso. Que la cumbre, o sea, que la Conferencia de las Partes, donde se va a discutir de cómo descarbonizar, o de las acciones concretas e imperativas para descarbonizar, vaya a ser en un país petrolero cuyo principal interés es mantener, uno asume, ¿no? Bueno, es evidente, ese negocio, que sigue siendo, por cierto, un negocio importante, bullante, y del cual depende la posición estratégica de ese país. ¿Qué podemos esperar de, no solamente de esa conferencia, sino del hecho que se haya tomado esa decisión? ¿No hace un poco de ruido en la comunidad?
Sí, hace ruido. Y la verdad es que, a ver, ¿cómo plantear lo que te voy a plantear? En las entrevistas en la entrevista que me han llamado para hablar de este reporte, ajá, la idea es que yo pueda hablar de los avances científicos.
Ya.
Porque si no, se mezcla con mi opinión personal.
Entiendo.
Entonces preferiría que, disculpando,
no
enfoquemos en lo científico del reporte, porque si no, la persona que está escuchándome se va a confundir qué es lo que opina la Paulina, digamos, o Paulina, y qué es realmente los hallazgos científicos del reporte. Entonces, si es posible, nos pudiéramos concentrar en los hallazgos científicos, porque en el fondo se sigue pidiendo a la ciencia que haga más. Hoy día yo leía a otra autora líder que decía, ya dejen de pedirnos que hagamos más. Si ya está la evidencia, ya están los números, ya están los años, ya está lo que va a pasar a 1.5, está lo que va a pasar a los 2 grados Celsius, ya se escribió ese reporte, nosotros ya hicimos nuestra parte, vamos a seguir investigando, obviamente, porque esto va, el cambio climático es muy dinámico, pero en el fondo nosotros ya hicimos nuestra parte, y la verdad es que es súper importante que nosotros podamos comunicar lo más posible, por eso uno hace el esfuerzo de venir a esta entrevista, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice la ciencia con respecto a esto?
Paulina, le recuerdo, estamos conversando con Paulina Aldunce, que es una de las expertas integrantes del IPCC, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, la única chilena, ¿no es cierto?, que está integrando este panel, este comité. Ella es académica del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. ¿Cuál es en este trabajo? El llamado para un país como Chile, porque claro, está Pancho mencionaba el tema de Emiratos Árabes, ¿no es cierto? Y hay muchos otros países que tienen también sus condiciones, sus características de acuerdo con el tipo de producción que tienen, etcétera. Pero hay también para Chile un deber, ¿no es cierto? Y hay compromisos adquiridos al respecto. En este, si bien este informe, entiendo, no habla de cada uno de los países, ni no. qué es lo que se tiene que hacer, ¿no es cierto? Pero sí los países, a partir de esta sí. ciencia, a partir de esta evidencia, tienen que, de alguna manera, renovar estos compromisos. ¿Qué pasa con nuestro país?
Claro, bueno, Chile se tiene que concentrar en sus principales impactos, ¿no es cierto? Hablando de adaptación, cómo uh-huh. nos impacta el cambio climático y cómo respondemos a él para disminuir la vulnerabilidad ya. de la población, a través de la adaptación.
¿No mitigación?
No, ambas cosas. Ambas cosas. Lo que pasa es que muchas veces yo hago el énfasis en adaptación porque se tiende a mirar al cambio climático solo desde la mitigación, que es la reducción de gases de efecto invernadero. Uh-huh. Pero resulta que ya hoy en día hay mucho sufrimiento con respecto al cambio climático. Y yo tiendo a empezar a conversar de la adaptación, que también es parte de las negociaciones internacionales, uh-huh. ¿no es cierto?
De hecho, vimos la COP pasada que se estableció, se avanzó en esto del fondo para uh-huh. países y territorios que están más afectados por este fenómeno.
Pérdidas,
¿no?
y daños, exacto. Exactamente, claro. El enfoque de pérdidas uh-huh. y daño. Entonces Chile tiene que poner mucho ojo en lo que es adaptación. Nuestro principal impacto del cambio climático en Chile, bueno, la disminución de recursos hídricos, uh-huh. los incendios forestales, ¿no es cierto? Y muchos otros problemas que estamos teniendo. Y con respecto a eso hay que actuar hoy día. O sea, yo conversábamos ayer, ¿no es cierto?, que en investigaciones que yo estoy haciendo en el Valle de Aconcagua, por ejemplo, me he encontrado con una realidad. Yo no bajaba a Aconcagua a hacer estudios hace un par de años y en muy poco tiempo ha cambiado tanto la situación que hoy día yo veo en riesgo la desaparición del pequeño agricultor, cosa que yo nunca pensé que iba a haber. Pero realmente el pequeño agricultor hoy día está en serios problemas. Está no pudiendo regar 3 hectáreas. Realmente en serios problemas. Entonces, no podemos esperar a que eso pase. Tenemos que preocuparnos de la mitigación, pero tenemos que preocuparnos de alguna manera, ¿no es cierto?, de poder apoyar uh-huh. la adaptación de aquellos que tienen muchas veces los menores recursos para responder. Y en eso, a nivel local y en un nivel más internacional, es lo que se llama también las pérdidas y daños. Es decir, que aquellos que más necesitan ayuda para poder responder al cambio climático uh-huh. tengan los recursos financieros, que los recursos financieros no son recursos financieros solamente, sino que se convierten en muchas otras cosas, en recursos que se utilizan para la tecnología, la transferencia tecnológica, la capacitación, etcétera, un montón, la comunicación, la ciencia, etcétera, un montón de cosas. Entonces, hay que enfocarse en adaptación y hay que enfocarse en aquellas poblaciones más vulnerables, porque si no van a pasar cosas como lo que yo estoy viendo y lo he conversado con otros científicos que coincidan conmigo, que estamos en riesgo. ¿Te imaginas tú de no tener pequeño agricultor?
Imagino además que...
No, yo no me imagino en Chile rural sin un pequeño agricultor.
Y esta observación que haces tú en tu área de investigación, donde tú has hecho trabajo de campo, me imagino que en la experiencia compartida de no solamente de la redacción del informe y el trabajo en el informe, sino que en general la compartida con otros científicos de otras partes, cada uno tendrá su ejemplo local de lo que claro. de cómo lo que está viendo, ¿no?
Claro, claro, y se complejiza mucho porque en el fondo uno no puede culpar solamente ni a los conflictos, ¿no es cierto?, armados, que muchos dicen este conflicto armado es por el cambio climático, claro. o este problema de que se están desapareciendo los pequeños agricultores es por el cambio climático, es una combinación de cosas, ¿no es cierto? Entonces, en esa combinación de cosas, como por ejemplo en el caso del agua, el sistema de agua que tenemos en Chile, la alta privatización del agua, la inequidad en la distribución es lo que está afectando en estos momentos a los pequeños agricultores y las prioridades que damos en los usos. Entonces hay que atacar el problema desde una manera transversal. El cambio climático ya dejó de ser un tema específico. El cambio climático es un tema transversal a muchos temas. Por lo tanto, se tiene que mirar integradamente en los distintos ministerios, por ejemplo. No se puede bajar solamente por el Ministerio de Medio Ambiente. Se tiene que bajar por Hacienda, necesitamos recursos. O sea, una de las conclusiones del IPCC de este es que necesitamos aumentar de 3 a 6 veces más el financiamiento en cambio climático de lo que se está haciendo hoy en día. No tengo cifra exacta, no me las pregunten, pero ese es lo que se dice.
Claro, son dimensiones enormes Y yo me imagino que hay distintos niveles de compromiso de parte de los países también, y no necesariamente tiene que ver con su tamaño y sus recursos, sino que con efectivamente el compromiso que los países tienen. Tú has mencionado un par de veces el podcast, y sería bueno, Pancho, es Crónica Estéreo, por supuesto, la tercera, ¿no es cierto?
Sí, el
hay
capítulo
una
de hoy
una larga conversación con Paulina.
La conversación con Paulina. Paulina, la nota del ayer del New York Times sobre el informe que salió temprano, cuando, de hecho, típico se consigue en un informe antes. No, pero fíjate que había un párrafo que no te lo alcancé a preguntar ayer, pero me llamó la atención. Dice, el informe llega cuando los dos mayores contaminadores del mundo, China y Estados Unidos, continúan aprobando nuevos proyectos de combustibles fósiles. Y pasa a citar ejemplo, un gran proyecto en China y la administración Biden que tiene y ha impulsado a alguna agenda verde, ¿cierto? A mucho costo político, pero sigue igual, porque, bueno, está en ese juego de equilibrio, sigue igual aprobando proyectos que tienen que ver con explotación de combustibles fósiles, en este caso,
incluso un
proyecto de extracción de petróleo en Alaska, claro.
Claro, en área protegida.
Entonces, cuando uno ve esa desproporción finalmente, cuando uno ve que los dos, y además China y Estados Unidos, o sea, apabullante, digo, a nivel local, de pensar en el fondo cómo, si sale Antonio Guterres a decir esto lo podríamos mejorar un poco si es que ahora en este momento cambiáramos rumbo, pero no se ve ese cambio de rumbo, ¿no?
No se ve suficientemente. O sea, sí, mi conclusión, o sea, por eso te digo, la esperanza tiene una condición.
Tiene una condición, claro.
Y esa condición, desde mi punto de vista, no se está dando. Pero no hay que perder la esperanza. Pero es que la palabra esperanza que se está empujando es peligrosa.
Claro.
Porque la esperanza, lo que puede hacer el efecto es, tenemos posibilidades, no es tan terrible.
Claro,
no,
claro.
La esperanza aquí es que si hoy día lo que tú acabas de mencionar no sucede.
Exacto.
O sea, necesitamos que hoy día no suceda. O sea, de verdad vamos a pasar el 1.5 en menos de 2 décadas y el planeta va a ser otro. Yo no sé cómo más quieren que se le diga a la gente. Es así. Un planeta con 1.5 no es un planeta.
Paulina, ya hay muchas manifestaciones de esto. Y lo conversábamos en el programa anterior, a propósito, bueno, de este mismo informe y a propósito de la experiencia que uno mismo puede tener en su propia vida, en su existencia, digamos. El país de hoy, y el Chile de hoy, para ser bien local, es muy distinto en muchos aspectos al Chile de, que yo por lo menos recuerdo, fines de los 60, principios de los 70, el Chile de mi infancia, probablemente, bueno, tú eres más joven, Pancho, pero
harto más joven, sí.
Sí, pero también tienes recuerdos, pero tú tienes recuerdos muy anteriores.
No hablemos de edad.
No, pero a lo que voy es que ya vemos dentro de nuestra vida,
claro,
que no es ni tan larga, una manifestación,
sí,
muy
diferencias grandes.
¿En qué medida esas diferencias se van a agudizar y se van a acelerar?
En gran medida se van a potenciar absolutamente. O sea, es una curva exponencial, no es una curva lineal a esta altura.
Claro.
O sea, en el fondo es cuestión de ver las curvas de aumento de temperatura. Y en ese seguir ese aumento de temperatura son las mismas curvas para las pérdidas en biodiversidad.
Muy cortito, sí. Teníamos este umbral de 1.5, ayer se dice vamos a llegar la primera década del 2030, ¿vamos a seguir a 2?
Sí.
Caramba.
Yo creo que sí. O sea, si esa espera, es que
ya.
Es terrible la responsabilidad de decir esto, pero prefiero decirlo e irme a acostar tranquila que no decirlo y decir que no va a pasar. O sea, todos los escenarios del IPCC, el escenario que dice no emitimos, está bajito el 1.5 y después baja. Eso no va a pasar. Estamos en los otros 4 escenarios del IPCC. Y todos sobrepasan el 1.5. Y 3 de ellos llegan prontamente a los 2 grados Celsius.
Y ahí estamos hablando de una catástrofe ya mayúscula.
Sí, se ve complejo. Pero agarrémonos de la esperanza y agarrémonos de la conciencia y presionemos a nuestros gobiernos y presionemos a todos los que tienen que hacer, a las empresas y nosotros mismos también. Empezamos a hacer cosas cada uno de nosotros. Bajemos el consumo de una vez por todas. No somos tan arrogantes, o sea, no somos tan superiores los humanos con esa arrogancia que nos merecemos todo y podemos consumir, ¿no? Si ya se está viendo que no, si ya se vio.
Paulina Aldunce, académica del Departamento de Ciencias Ambientales, Recursos Naturales Renovables de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, experta, una de las expertas, ¿no es cierto?, del panel intergubernamental para el cambio climático de la ONU. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco y entrevista incluso más larga.
Está en Crónica Estéreo.
Sí, estuvo muy entretenida.
Muchas gracias.
Gracias,
Pancho. Oye, nos vamos, viene Carta Notable, nada personal, terapia.